Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Cómo llevamos el juego de audiovisual?
Carlos. Sigue el empate, Eli.
Ah, mira.
Sí, es curioso porque han empatado a 45%, a 40%. Ahora están en el 39%, empatadas las opciones de Paco de Lucía y Chiquito de la Calzada. Están ahí.
No puedo.
Sí puedes que ganes, Chiquito. Y Paco de Lucía, 39%.
No puedo.
Que Paco de Lucía tiene una estación de metro, ¿eh? Un respetito.
Claro que sí.
Aparte de Grammys y de haber ganado en su carrera exitosa como guitarrista y como productor de discos de Camarón. Pero a ver, no tiene por qué ser el que sale en la foto.
No, claro.
No puedo.
O sí.
Manolo Sanlúcar, que empezó muy flojito con el 11, el 10, ahora está en el 22%.
Bueno.
Recuperando,
creciendo.
¿Eh?
Sí.
¿Te imaginas que acaba ganando él? Bueno,
pues a lo mejor.
Puede pasar.
¿Ha sucedido
alguna vez? Hasta la 1:05 hay tiempo para votar. Ya sabéis que tenéis que mirar esa foto en la que hay un señor al que le han puesto ahí una estampa con un...
No puedo.
¿A qué le han puesto? Dice, como si no fuese con él.
Ha sido otro.
¿Se lo has puesto tú?
Sí, he sido yo. Además he elegido hasta el color.
Bueno, ¿y dónde está la foto?
En @buenosdiasom, en nuestro Twitter.
Ahí estamos, entramos, lo vemos, porque la foto nos salta así, ¡bum!
Sí, de sopetón.
Lo primero que encontramos es la foto.
Llama, ¡bum! Ahí está.
Observamos, votamos y luego a la 1:05 sabremos si hemos acertado o no hemos acertado.
En un ratito vuelvo, que tengo que hacer un viaje.
¿Nos vamos?
A Sofía.
A Sofía, qué bien, a
la
Bulgaria.
¿La capital de Bulgaria?
Sí, señor.
Una comunidad búlgara muy amplia en la Comunidad de Madrid.
¿Ah, sí?
Sí.
En la Comunidad
de Madrid viven más búlgaros que en el resto de Europa.
Bulgaria.
No, que en el resto de Europa.
Ah, vale,
excluido Bulgaria, ¿vale?
Ah, fíjate, pues no conozco yo ningún búlgaro.
Yo sí, por eso digo, y me invitó una vez a yogur y tengo que decir que está muy rico el yogur búlgaro.
¿Tú qué sabes? A lo mejor lo compré en el supermercado.
Que no, que era búlgaro.
Venga,
era
ya,
búlgaro.
¿Qué hace el yogur
búlgaro? Made in Bulgari, pues búlgaro.
Venga ya, te timo. Seguro.
Hasta luego.
Antonio Martín Bomón, muy buenos días. Hola, Antonio.
Días.
Ahora te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo has llevado la semana?
Pues con mucho interés, viendo todos los temas que han ido saliendo y que nos han ido dejando que pudieran entrar el culebrón de Ana García Obregón y su nieta, que cada día nos trae una nueva novedad y la verdad es que ocupa mucha parte del panorama mediático y del interés de los propios españoles.
Seguimos dándole vueltas a este asunto. Parecía que había algún problema, ¿no?, para que pudiese escribir a su hija nieta aquí en España.
Bueno, es que, claro, el problema radica en que si por cualquier razón el consulado allí no le diera el permiso, ella tendría que traérsela aquí a España con pasaporte americano y para inscribirla lo único que podría hacer es optar por la adopción. Pero claro, ella con la edad que tiene no puede adoptar según la ley española y entonces las cuestiones se complicarían, ciertamente.
Bueno, pues seguiremos con ese culebrón que va por capítulos, porque se van publicando. Ha sido muy criticada esa publicación que ha hecho la propia Ana en su cuenta de Twitter de la niña, una fotografía de la niña entera, perfecta, quiero decir, sin que se le haya velado de alguna manera la cara para no reconocerla, criticadísima por esto.
Claro, es que están constantemente pidiendo que se tenga mucho cuidado con las imágenes de los niños, etcétera, y después además fíjate tú la polémica que ella tuvo precisamente para guardar la imagen de su hijo mientras era pequeño, que llegó hasta los tribunales, etcétera. Y bueno, pues ahora que en una exclusiva de este tipo sea ella la que dé la imagen de su nieta Y como habrás visto después, sí, los demás medios de comunicación han sido los que han pincelado, los que han pincelado la cara, cuidándose por cualquier otras razones. Porque en estas cuestiones, además, la Fiscalía de Menores actúa de manera contundente y de forma muy rápida.
Bueno, es verdad que la semana pasada la noticia de Ana García Obregón eclipsó prácticamente al resto. No había, no se hablaba de otra cosa. Gracias. Hombre, ahora ya empieza a dejar de ser tanta novedad y sí, empezamos a recuperar algunos temas, por ejemplo, el de la ley del sí es sí. No terminan de ponerse de acuerdo Partido Socialista con Unidas Podemos para acabar con esa sangría de rebajas de penas a violadores y abusadores sexuales, a delincuentes sexuales. Ya tenemos más de 100 en la calle y casi 1.000 que han visto cómo se rebajaban las penas. Y a pesar de eso, ahí está paralizado, aunque creo, Antonio, que está el Partido Socialista hablando o negociando de alguna manera con el Partido Popular, que va a terminar por ser quien apoye esa reforma que acabe con este despropósito, ¿no?
Claro, es que es un despropósito. En primer lugar, porque, oye, ha habido un apagón informativo de datos durante semanas, ¿eh? Sí. El Consejo General del Poder Judicial no daba los datos, y estos datos que acabas de dar, siendo los que han salido por parte del Consejo General del Poder Judicial, faltan audiencias todavía por comunicar sus datos, con lo que seguramente serán más elevados. Vamos a ver, se está hablando de que va, de que se van a beneficiar 3.500, entre 3.500 y 4.000 violadores.
¡Qué barbaridad!
Al final de todo el proceso, que son personas que van a reclamar y les van a tener que rebajar la pena o escarcelarlos. Pero ha habido un apagón informativo, por fin ya se han vuelto a dar los datos, como era lógico en una democracia y con un asunto además que importa tanto a la gente, pero lo que es increíble es que 7 meses después de esta ley chapucera que ha permitido este agujero que deja indefensas a las mujeres y a los niños y que beneficia precisamente a los violadores y a los maltratadores, pues todavía no hayan podido resolver el asunto. Y que ahora sigan en un tacticismo tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos. Unidas Podemos ahora precisamente presentó unas enmiendas para unirse a Bildu, a Esquerra Republicana de Cataluña, y poner en un compromiso al Partido Socialista por motivos electorales. Y el Partido Socialista no le queda más remedio que hablar con el Partido Popular, que le ha tendido la mano para resolver este asunto, como no podía ser de otra manera, aunque hasta ahora no se había dignado ni siquiera a pedírselo, pero también el Partido Popular le pone lógicamente unas enmiendas que creen que mejoran la ley. Bueno, yo creo que es impresentable que 7 meses después este asunto, este gobierno, no lo haya resuelto.
Pues sí. Evidentemente es muy preocupante que 7 meses después estemos todavía esperando a que alguien se ponga de acuerdo para evitar que unos delincuentes vean cómo se les rebajan las penas o acaben directamente en la calle. En fin, la inseguridad que esto produce en el ciudadano, o que debería producirnos por lo menos, es inmensa. Bueno, a pesar de esto, Antonio, no cabe duda de que la noticia de la semana tiene un nombre propio, que es Ferrovial. Ferrovial, que por fin la Junta de Accionistas, un 93% de los accionistas de Ferrovial ha votado a favor de que se marche de España después de, fíjate que yo ahí creo que ha sido peor el remedio que la enfermedad, después de que el gobierno amenazase de alguna manera o intentase presionar a esta empresa, destacando o poniendo de relieve una serie de castigos o de problemas fiscales que iban a tener, cuando sinceramente pienso que lo más inteligente hubiese sido hacer todo lo contrario, ¿no? Resaltar de alguna manera los beneficios que supondría para Ferrovial quedarse. El gobierno ha optado por la presión descarada y los accionistas han hablado.
Claro, y es que además, vamos a ver, es que los accionistas de Ferrovial son accionistas que no son solamente españoles, son accionistas, claro, internacionales muy importantes y que invierten en muchas empresas en todo el mundo. Y claro, oír hablar a algunos de esos accionistas ayer en la Junta, pues deja en muy mala imagen al gobierno español e incluso es un mensaje demoledor para otras empresas que quieren instalarse en España, porque lo que están en buena medida diciendo es denunciando que no hay garantía porque hay un gobierno que se entromete en lo que es las decisiones soberanas de una empresa privada. Creo que era lógico que un gobierno no quiera que Ferrovial se vaya de España, pero desde luego lo que no podían era hacerlo de la manera que lo han hecho, que es prácticamente como un pulso a la empresa, amenazándola con toda serie de males si daba el paso y acababa marchándose, y amenazando incluso a algunos de los propios accionistas de Ferrovial para que no siguieran las directivas que había marcado su presidente del Pino. Bueno, creo que ha hecho todo lo contrario de lo que debe de hacer un gobierno en este caso. Y solamente hace falta ver hoy las portadas de todos los periódicos. En buena medida, el pulso por parte del gobierno ha sido tan grande que la gente le achaca la derrota a Pedro Sánchez. El 93% de la Junta de Accionistas de Ferrovial votó en contra de lo que Pedro Sánchez les estaba no pidiendo, sino exigiendo y forzando a que hicieran. Bueno, pues ni económicamente ha actuado adecuadamente el gobierno, ni políticamente ha salido beneficiado con esta maniobra que ha hecho.
Finalmente, tanto los accionistas como los mayores fondos del mundo han respaldado esa idea, con lo cual España se queda sin Ferrovial, que no es una buena noticia, ¿eh? No es una buena noticia, bueno, para Ferrovial a lo mejor sí la es. Para el resto no, aunque solo sea por una cuestión de imagen, ¿no?
Sí.
La imagen que traslada a nuestro país de inseguridad jurídica y demás. Bueno, ¿qué ha pasado con Doñana? Cuéntame.
Bueno, pues hay un lío bastante grande ahí montado.
Pues
vamos
sí.
A ver, el Partido Socialista ha gobernado 37 años la Junta de Andalucía. Doñana, todos los pozos alrededor de Doñana pertenecen a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, que depende del gobierno central. Y evidentemente aquí durante muchos años se han permitido que se hicieran pozos ilegales que en vez de sacar agua del exterior estaban inyectados directamente al acuífero de Doñana. El caso es que, lógicamente, cada vez se secaba más ese acuífero. Y durante 37 años el Partido Socialista ha mirado para otro lado y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha dejado que se construyeran esos pozos y que no se retirasen. Ahora el Partido Popular de Juanma Moreno presenta una proposición de ley que ya presentó en la legislatura pasada, pero que decayó porque terminó la legislatura y en la que el Partido Socialista se había abstenido, y toda la izquierda y el ecologismo, que es un ecologismo que yo le llamo del barrio de Salamanca, porque son personas que no han pisado el campo, se ponen en contra y hacen de esto prácticamente como si fuese un nuevo Prestige. Vamos, como si Juanma Moreno lo que quisiera ahora mismo es secar Doñana, ¿no? Juanma Moreno lo que coge es el toro por los cuernos y lo que pretende en estos momentos es hacer que unos terrenos que son forestales y por tanto no dependen de nadie ni nadie puede hacer nada allí, y ahí es donde se están haciendo los pozos que se están inyectando al acuífero de Doñana, se puedan regular y se puedan sancionar si no son si no están bien hechos. Pero como estamos en campaña electoral, pues evidentemente el Partido Socialista, sobre todo aquí en Madrid, ha montado en cólera. La ministra La Ribera se ha hecho y se ha enfundado la chaqueta de ecologista y está montando un lío tremendo. Bueno, hasta ha llegado a llamar señorito a Juanma Moreno, una falta de respeto que no lo entiendo dentro de un ministro. Me parece una cara dura enorme que un gobierno que un Partido Socialista que ha estado 37 años allí y que una una confederación hidrográfica del Guadalquivir que ha mirado para otro lado cuando se han estado pinchando y haciendo pozos ilegales, ahora monten este escándalo que están montando, que exclusivamente lo hacen por razones electorales.
O sea, como fuere, Antonio, si las cosas no se han hecho bien durante décadas, hombre, se podría intentar hacer bien ahora. Claro, quienes defienden que regularizar esos pozos puede ser continuar, digamos, de alguna manera con esa mala gestión, pues a lo mejor también tienen algo de razón, ¿no? Doñana es un sitio que debería estar súper protegido y parece que no lo está.
Es que no se regularizan los pozos. Lo que se hace es que se convierte unas hectáreas solamente, que son terreno forestal, en terreno agrario. De forma y manera que los propios agricultores podrán cuidar esos pozos. Mira, Eli, es muy fácil este tema. En los años 70 en España se cometieron barbaridades urbanísticas,
pero muchas,
y barbaridades ecológicas. Y después, lógicamente, para evitar esas barbaridades, se hicieron leyes muy severas. Leyes tan severas que al final repartieron los territorios y una parte del territorio se creó como territorio forestal. Y el territorio forestal que hay en España, ¿sabes en realidad lo que es? Es un territorio que no lo cuida nadie. No puede meter ni siquiera un rebaño de ovejas por ese territorio para que se coma la maleza, porque resulta que si lo metes estás haciendo una actividad comercial y no te lo permite la ley. Y este es el gran problema. Yo creo que hay que volverse a sentar las fuerzas políticas y empezar a pensar que tenemos que cuidar, y a lo mejor no es necesario que todo sea terreno forestal, porque de esa manera lo único que nos está pasando es que cada vez tenemos más incendios, cada vez la gente por la dejadez de los campos hacen pozos ilegales que sacan aguas de acuíferos, mientras que si ese terreno es agrícola, entra dentro de las leyes de protección y evidentemente esos pozos se pueden cerrar.
Bueno, pues es una explicación que yo no había escuchado hasta ahora, Antonio. Oye,
te lo explico, por ejemplo,
en mi pueblo,
en Villaviciosa de Odón. Los parques de alrededor de Villaviciosa de Odón pertenecen al cauce medio del río Guadarrama.
Sí.
Y son terrenos protegidísimos por la ley. Terrenos forestales protegidísimos por la ley. No se pueden desbrozar.
Ya.
Pues y cuando se quema un terreno de ese tipo, nos echamos las manos a la cabeza. ¿No?
Sí, claro.
Es que, ¿por qué? Los agricultores no tienen, no quieren cargarse el campo, es su vida. Ya. Y lo que tienen precisamente es que convertir muchas partes de esos terrenos forestales en terrenos agrícolas que los propios agricultores se van a encargar de cuidar. Y este es un problema que tiene España y que tiene que solucionar cuanto antes, porque si no, los incendios cada vez serán mayores, cada vez se secarán más territorios porque se harán pozos ilegales, etcétera, etcétera.
En fin, que se va a seguir hablando mucho de esto, seguramente, porque luego parece que Europa también va a intermediar. Hablo de Doñana. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Oye, hay una noticia para acabar, que fíjate, me ha gustado. El Congreso va a debatir una proposición de ley de Teruel Existe para dar ventajas económicas, fiscales y administrativas a los bares de pueblos que tienen menos de 200 habitantes, porque se considera que un pueblo pequeñito que pierde su bar o pierde su taberna empieza a despoblarse. ¿Somos así en este país?
Bueno, somos así.
Claro.
Y en buena medida, a lo mejor llevar algo de razón.
Sí, claro.
Fíjate tú, toda la personalidad que han perdido los pueblos y que han perdido las ciudades en España porque el pequeño comercio ha ido desapareciendo. A mí me parece que hay que tomar medidas precisamente pues para que los bares no se vayan de los pueblos, para que los bancos no cierren, para que haya servicios, porque si no, al final, quienes abandonan los pueblos son los ciudadanos que se van a las ciudades donde lo tienen todo.
Bueno, pues por lo visto está demostrado que los pueblos muy chiquitines mantienen más o menos un número de habitantes, hablamos de, recuerdo, de pueblos de menos de 200 habitantes, lo mantiene una población más o menos fija mientras hay bar. En el momento en el que el bar cierra por lo que sea, porque se jubila el dueño, porque no hay nadie que quiera hacerse cargo de ese negocio, empieza a despoblarse. Fíjate, claro, tú, qué cosa más curiosa. Oye, pues
es
a lo mejor...
Es una manera de distracción enorme. Tú imaginas, claro, un pueblo de menos de 200 habitantes...
La sin bar.
La manera que tienes es de distraerte en tu casa. El bar es una salida que socializa, que hace que unos hablen con otros y que pasan muchas horas allí divirtiéndose y juntándose. Es igual que antes se decía que había que hacer teleclubs para que los pueblos no se despoblaran. Ahora hay que poner internet. Pues seguramente en los pueblos pequeños mantener los bares es una buena fórmula de que la gente... tenga alguna distracción en esos pueblos.
Bueno, te vas este fin de semana a tu pueblo, que no es tan pequeño en este caso, pero te vas a pasar el fin de semana fuera, o te quedas trabajando en el diario.
Me quedo en Madrid escuchando a los ecologistas del barrio de Salamanca hablar sobre cómo se resuelven los pueblos, gente que no ha pisado el campo y que lo único que sabe de ecologismo es cuando saca el caniche a pasear por la calle Velázquez.
En fin, pues ahí te dejamos a la expectativa y siempre muy atento a lo que ocurre durante toda la semana, para que el viernes que viene puedas volver y analizar de nuevo toda la actualidad de la semana. Antonio, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Norato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Norato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues yo ya estoy preparada, ¿eh?
¿Ya estás con
sí,
todo?
Sí, sí, sí.
¿Te has tomado todo? ¿Te has tomado para el mareo, biodramina y estas
no,
cosas?
Porque no, como viajamos por la radio no me hace falta.
En la radio nadie se marea, nadie tiene ni siquiera trastorno de jet lag ni nada de esto. No.
Pero mira, me apetece ir a Sofía porque es el típico sitio al que nunca se me había ocurrido ir.
Capital de Bulgaria, en 5 minutos.
Venga.
Pues eso, estamos allí.
Es una de las capitales más antiguas de Europa. La historia de Sofía se remonta al siglo VIII a.C., cuando los tracios establecieron un asentamiento en la zona. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de más de 2.800 kilómetros. En avión nos plantamos en 3 horas y media.
Добре дошли в София. Всички слушатели на Анда Мадрид ще си прекарат страхотно в нашия град.
Ha dicho Kirill que bienvenidos a Sofía. Todos los oyentes de Onda Madrid lo pasarán muy bien en nuestra ciudad. Llegamos a la capital de Bulgaria. 7 millones de habitantes viven en todo el país. En nuestra Comunidad de Madrid hay 300.000 búlgaros, la mayor colonia europea fuera de su país. Más cosas que tenemos que conocer. Sofía significa sabiduría y nos enteramos porque hay un monumento de 24 metros de alto con un búho y un laurel.
Es el monumento de Sveta Sofía y significa sagrada sabiduría y se colocó aquí en el año 2000 durante la celebración del milenio de la ciudad. La estatua tiene un búho y laurel. El búho simboliza la sabiduría y el laurel la santidad.
Sofía significa sabiduría.
1.300.000 habitantes. En primavera y verano es una ciudad muy agradable, pero en invierno se pueden alcanzar 20 grados. Negativo.
Bueno, pues estamos en la Catedral de Alexander Nevsky, el monumento más emblemático de toda la ciudad.
Es preciosa, ¿eh?
Es una maravilla. Tiene una altura de 53 metros y tiene 12 campanas. De las cuales la más grande pesa 12 toneladas.
Muchísimo.
Cuando suena, se oye en un radio de 15 kilómetros.
Se oyen las campanas a 15 kilómetros de distancia. Caben en el templo 10.000 personas. Este es el monumento más emblemático de la ciudad, pero no el más original. El edificio más antiguo está dentro de la casa del presidente de la República. Es una iglesia.
Porque no solo es la iglesia más antigua de Bulgaria, sino también el edificio más antiguo.
Pero llama la atención que tengas que pasar por la casa del presidente de la República para poder acceder, ¿eh?
La verdad es que es un sitio muy curioso. De hecho, yo cuando llegué aquí, pues mirando en Google los sitios que eran más llamativos de Bulgaria, pues no encontraba nunca esta iglesia. No sabía que podía estar dentro, pues, de un patio administrativo. Es la iglesia de Sveti Georgi o de San Jorge.
Del siglo IV. En Viajes Honorato estamos en Sofía. Los búlgaros la pronuncian como
Sofía.
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 A modo de recordatorio, puntos que ya hemos visitado y que no pueden saltarse. La estatua de Santa Sofía, la catedral de Alejandro Nevsky, la iglesia de Boyana, sin olvidar el Museo Arqueológico Nacional y en la calle los Klek Shops, unos kiosquitos para los que hay que agacharse para pedir porque están en semisótanos.
Mira, una cosa muy típica también aquí en Sofía son las Klek Shops, que son unas tiendas que están, digamos, a pie de calle, pero como en el sótano,
como
unas
en el
ventanitas,
sótano. Sí.
Es que te tienes que agachar para que comprar. Te puedan atender.
Hola, buenas.
Tienen todo, tabaco, agua, una mineral, una boda, Malca. Perfecto.
¿Una botella de agua?
¿Colpo? 60 stutinki. 60 stutinki.
30 céntimos de euro el agua envasada. Sofía rima con gastronomía. Por ejemplo, sopa tarator, una sopa fría hecha a base de yogur, pepino y ajo. Sopska salata, es una ensalada de tomates, pepino, cebolla, pimiento y queso. La musaka, la conocemos todos, es la lasaña de berenjena. Y si hace frío, bochorba, un cocido hecho con judías pintas, hierbabuena, tomate, pimentón y cebolla. Y de postre, De postre, una persona no puede marcharse de este país sin probar el producto estrella.
El yogur, algo que todo el mundo desconoce. El yogur es búlgaro. Se descubrió en Bulgaria. Como veis aquí pone Lactobacillus bulgaricus y ¿sí? Streptococcus. Entonces, el bacilo del yogur es búlgaro, está patentado en Bulgaria.
El envase más pequeño es de 400 gramos, el doble de lo que tomamos en España.
Bueno, pues bien.
Muy bien, ¿no?
Bien,
yogur,
bien.
400 gramos, ¿eh?
No
que
está
decías
mal.
Que me había engañado. No, no, es que son el doble que los yogures nuestros.
Pero estás buenísimo y sanísimo.
Ah, sí, 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 hombre.
¿Qué quiero que te diga?
Los inventores del yogur, ¿eh?
Pues sí, algo mucho griego, los búlgaros.
Los búlgaros. Sofía.
Bueno, me ha gustado,
la capital.
Sofía.
Bueno.
A ver, en Planeta R, el yogur.
No,
claro que es un yogur.
Esto...
este hombre. ¡Hombre, Rubén Ruiz!
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estamos? Yo un poco para cantar flamenco, ya me ves, ¿vale?
Ya te veo, ya.
La voz esta sí sabe lo que es un yogur, de hecho me lo estaba explicando. ¿Sabes?
¿Ah,
que
sí?
Es la voz de mi madre.
Sí, así.
Y me va traduciendo al idioma rejoniano lo que va diciendo Norato.
Fíjate.
Ahora justo me estaba diciendo, en serio, los yogures de 400 gramos, una cosa, una barbaridad. Te caes dentro del yogur y te ahogas tú.
Oye, a mí hay una cosa que me acabo de dar cuenta, que el apellido Ruiz sea procedente del planeta R.
Sí, además todos los Ruiz somos de allí.
Claro.
Efectivamente.
Todos empezáis en vuestro nombre y apellido, todos por R.
Todo por R, sí, sí,
todo.
Por eso yo Rubén Ruiz y...
Claro, por eso vino del planeta R.
Rubén Ruiz Retamar. Es que claro, como el segundo Fernández se me va ahí la teoría.
Ya, no, es como tu cuñado Raimundo.
Raimundo.
Ahí está.
Raimundo Retamar.
Bueno,
joder. Tengo un lío que un día un oyente va a entrar en el WhatsApp del programa y va a hacer preguntas.
Sí. Decir, yo creo que sí.
Hay datos de Rejoner que no me cuadran y ahí nos va a pillar.
Pero bueno, porque no regís por las mismas leyes de la gravedad ni de nada que aquí en el planeta Tierra.
Me la apunto para cuando pregunten. Es que no nos regimos por las mismas
leyes. Estábamos a nuestra bola. Bueno, ¿qué te ha llamado
vale
la atención esta semana?
Pues a ver, vamos a empezar por algo que se veía venir.
Sí.
Tenía que pasar y ha pasado, sí, ha pasado en el canal 24 horas. Es sobre la noticia que sin duda más titulares ha ocupado en España en los últimos días. Bueno, semanas yo diría ya, ¿no?
Sí.
Es lo de Ana Obregón.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Por si alguien no sabe qué es lo que ha pasado Venga, con Ana Obregón.
La señora esta que acaba de salir de la cueva. Lleva 500 días metida en una cueva. Eso no se ha enterado.
Bueno, igual hay alguien que no sabe lo que pasó. Pues no es lo que contaron en el 24 horas, ¿vale? Exactamente esto no es.
Ha dicho que hace falta un debate sosegado sobre la gestación subrogada después de que Ana Obregón anunciara que ha sido nieta de un hijo en Estados Unidos. Seguimos con más noticias.
Efectivamente, muy bien explicado.
¿Nieta?
Ha sido nieta de una
niña.
Una
novedad.
Ha salido nieta.
Sí, ha salido nieta y bisabuela de un cuñado. Vale, era la información completa. Bueno, este muchacho, entre que se ha hecho un lío con el parentesco de la Obregón y que está enganchado a las telenovelas turcas, es verdad que ve relaciones raras por todos lados, ¿vale? Este vio Star Wars y desde que sonó el chan, 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 dijo, este es su padre. Lo sabía desde el principio. De hecho, traigo en exclusiva lo que estaba sonando en la cabeza de este presentador mientras daba la noticia de Ana Obregón. Sí, él estaba acordándose de una canción de Los Gandules que habla precisamente de esto, del parentesco. Si no los conocéis, seguidlos porque son buenísimos.
Hablando ayer con mi madre sobre si soy adoptado, he llegado a conclusiones que nunca había pensado. Resulta que vino un circo y el atractivo hombre bala le hizo tilín a mi abuela con su casco plateado y en el cogote una estrella. Entonces nació mi padre, que se ligó a una forzuda,
no.
Que resultó la hermanastra de un primo del trapecista,
no.
Que era sobrino tercero del suegro de... ¡Cuñado!
Oh.
¡Soy mi nuero!
¡Soy mi nuero! Ahí está, bueno, más o menos era este lío que tenía con los parentescos.
Sí.
Pero dejemos de hablar de bebés, que le entran los sudores al juez Pedraz, ¿vale?
Sí.
En fin, enhorabuena, por cierto. Vamos mejor con madres y con hijas ya creciditas, porque en el concurso El Cazador en la 1, una concursante quería lanzar un mensaje para la suya, para su madre, digo, ¿vale?
Sí.
Un mensaje que esta señora, su madre, nunca escuchó, imaginamos, porque no tiene mucha costumbre de ver el programa.
Un poco triste porque mi madre no me va a ver porque está enganchada a las series turcas en la tablet. No.
¿Qué me dices?
Vaya.
¡Cachos en la
mamá,
mar!
Por Dios, ¿dónde está mi cámara? Mamá, por Dios, por lo menos hoy, ponlo.
Ojo, enganchada a las telenovelas, ¿eh? A esta señora, el único cazador que le interesa es el cazador que disparó al corazón de Cristina Lucrecia Estíbaliz.
Las turcas no hablan, ¿sí?
Ya lo hago venezolano porque el acento turco solo sé que se hace con más pelo. ¿Vale? No sé ni cómo habla un turco. O sea, ahora mismo ni aunque me torturaseis... ni aunque me torturaseis podría hacerlo. En fin, bueno, a ver, que en el fondo a la señora le da exactamente igual que su hija salga en la tele. Si ella tiene la costumbre de ver en la tablet telenovelas turcas, pues ya está, no le vas pues a cambiar la costumbre. Claro. Igual a la madre de otros que salen en la tele les pasa algo parecido, porque sería muy bonito, por ejemplo, Iniesta...
Sí.
Llamando a su madre, ¿me has visto, mamá, que he marcado el gol de la final del Mundial? Campeones del mundo. Y la madre, no, hijo, ya sabes que yo a esa hora first dates. Es que es lo que me gusta, lo siento. Bueno, y dejamos ahora a la familia y vamos con amigas. Mejor dicho, enemigas. Porque, ¿sabéis eso que se dice de que los amigos son la familia que se elige?
Sí.
Bien, pues en este caso, por estas dos personas, sería una familia más desestructurada que una tortilla del Bulli, ¿vale? Os hablo de Carmen Lomana y de Ágata Ruiz de la Prada. Y os pongo en antecedentes. Carmen Lomana ha dicho un par de cosas feas sobre Ágata, ¿vale? Y esta opinó, porque le pidieron opinión, o mejor dicho, no opinó en el programa Espejo Público.
Es una persona que no me interesa nada.
Pero me has dicho
la tengo
que
bloqueada.
Que dejabais
mira, abierto... es que la bloqueé, la tengo bloqueada desde el año 2020. Y tonta de mí que no la había bloqueado antes. O sea, yo la tenía y la tengo bloqueada mentalmente. No es una persona que me interese en nada.
Vaya, ¿no? No se veía a dos mujeres llevarse tan mal desde Yolanda Díaz y Yone Belarra. ¿Le tiene tanta tirria a Ágata Ruiz de la Prada a Carmen Lomana que si le encarga un vestido, sí, con lo que es Ágata Ruiz de la Prada de colorinchis, ¿sí?, y de corazones, a esta se lo hace negro? Y no le pone ni un lunar.
Da.
Bueno, pero si pensabais que la mayor tirria que se puede tener se la tiene Ágata a Lomana, esperad a escuchar lo que viene ahora, ¿vale? Una de las polémicas que tienen las dos, no me preguntéis por qué yo sé esto, ¿vale? Es que Ágata Ruiz de la Prada, a su ex, a uno de ellos, ¿vale? Sí. Al más mítico, le llama el innombrable.
Oh.
Y parece ser que a Lomana no le parece bien. Así que como no le parece bien lo del innombrable, atención que Ágata ha decidido buscarle un nuevo mote.
Es que es una cosa que ¿por qué tiene que opinar que se calle? Si yo digo el innombrable o el tal, digo lo que me da la gana. Te he dicho antes que yo soy una persona libre y hago lo que me da la gana. Ni Carmen Lomana ni el Sum Sum Corde tiene que decirme a mí cómo llamo yo a este hijo puta.
Cualquiera le dice después de eso que no se dice Sum Sum Corde.
No, exactamente.
Casi mejor innombrable, ¿eh?
Casi mejor innombrable. Claro, porque hijo puta muy original no es, porque hay muchos. Pero hay que reconocerle que ha pasado de ser como muy etérea, ¿no? Incluso mística, llamándole el innombrable, a ser demasiado concreta. A mí lo que me encantaría es que ahora Carmen Lomana dijera, claro, ahora sí, Ágata, hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo del innombrable no me convencía, pero ahora sí, ven tonta, perdóname y dame un abrazo.
No lo veo.
No, eso no va a pasar. Se dan un abrazo estas dos y cuando se separen tienen tantas puñaladas que parecen Sonic y Spinete, ¿vale? Bueno, a ver. Apunte, si sabéis quién es Sonic, queridos oyentes, venga a la cama, que este programa es para mayores. Y si sabéis quién es Spinete, venga a la cama, que se os está haciendo tarde, ¿eh? Sin tron y a dormir. Y a dormir. Bueno, la verdad es que la visita de Ágata Ruiz de la Prada a Espejo Público dio para mucho. De hecho, antes incluso de entrar a plató, cuando conectaron con ella, estaba con uno de los colaboradores del programa, con Diego Revuelta.
Sí.
Y ya empezaron las cosas regular porque no se enteró de que estaba en directo.
Entrar, Diego, en plató, Ágata Ruiz de la Prada, polémicas, memorias, ¿estás con ella? Cuéntanos.
¿Entiendes lo que ha hecho Ana Obregón? Pero tiene que ser breve, porque solo son avances. Y la siguiente...
Se está explicando.
¿Hay alguna posibilidad de arreglo?
Diego, muy breve. Estáis en directo, ¿eh?
Y luego ya... Ahí.
No se ha enterado. Diego, ¿estáis en directo?
Pero Diego, está diciendo las preguntas que le van a hacer.
Sí, te voy a decir esto.
Pero perdona.
Y tú contestas la falta de
piedad. Este es uno de los momentos trágicos, porque podía estar diciendo cualquier barbaridad.
Claro.
Bueno,
no
se entera de nada.
No te preocupes por eso, Susana Griso.
Que ya lo he dicho antes.
Que si en directo llamó hijo pú a su ex y dijo que no quería saber nada, que la tenía bloqueada, que le interesa cero Carmen Lomana, creo que lo que tenga que decir fuera de cámara no va a ser más grave, ¿vale?
No.
Salvo que diga que ha vuelto con el hijo pú. Que entonces sí. O que justo el colaborador de Espejo Público, Diego Revuelta, le dijera en el momento de la conexión a Agatha: Agatha, tengo que comentarte una cosita. ¿Te acuerdas de tu ex, el hijo Pú? Pues nos estamos conociendo. ¿Vale? Eso sí sería más grave. En fin, bueno, y otra de las cosas que he aprendido en el planeta Tierra es que ser famoso tiene muchas ventajas. Pero atención, que esta semana he sabido también que tiene algunas desventajas. Por ejemplo, todo el mundo te conoce cuando eres famoso y puede aprovechar para sacar tus trapos sucios en cualquier momento. Y si no, atención a este concursante de MasterChef, que es taxista de profesión.
Cuéntanos alguna con algún famosete.
Pues Miki Nadal, por ejemplo. A Miki Nadal le llevé a su casa y justo se me iba a pagar, se lo vio la cartera, como que se intentaba...
¡Que no pasa nada!
Le digo, Miki, no te preocupes, no me pagues. No pasa nada, ya me lo das otro día. Me dice, no, que me sale mal. Que Miki, no pasa nada. Que no pasa nada.
¿Le puedes dar un mensaje a Miki y que reclamándole ese pago, que yo creo que es importante?
Miki, me debes 12,50.
Bueno, 12,50.
¡Cutre!
Tampoco es que dé para cambiarle la tapicería al taxi, es verdad. No, pero no. Oye, Eli, que son suyos, que tiene todo el derecho del mundo a reclamarlos.
No, si digo que cutre por parte
que cutre,
de Miki nada.
¡Miki, cutre! ¡Que paga!
Volaría, sí.
¡Primer aviso!
Claro, a ver, yo no confiaría mucho en recuperarlos, la verdad, porque eso de amenazar a la gente por la tele...
No.
O sea, si eso funcionara, Sábado Deluxe ya tendría una franquicia del cobrador del frac, ¿vale? Ahí se pasa el día amenazándose. Ahora, lo que no entiendo muy bien es lo de salir sin cartera, porque dice que Miki cogió el taxi de vuelta a su casa. Es decir, ya sabía que iba sin cartera cuando se subió en el taxi y aún así prefirió hacerse el loco y no pagar. En fin, sospechoso es. Podría decir que pondremos a nuestros mejores hombres a investigar sobre el caso,
sí,
pero
por
no
favor.
Lo vamos a hacer, así que no lo digo. ¿No?
Vaya.
Primero porque no tenemos presupuesto y segundo porque el propio Miki ya ha avisado de que no tiene ninguna intención de pagar. Así reaccionó cuando le pusieron el vídeo en el programa en el que colabora. Tiene una buena historia, ya verás. Un buen motivo. Sí.
Me acuerdo perfectamente.
¿Sí?
Yo... Soy un gran usuario del mundo taxi, de toda la vida. Los cojo tanto que me voy dejando cosas por los bolsillos, que si me cae 50 céntimos un día, otro día un billetito de 20, otro día me dejo el paraguas, otro día las gafas de sol, otro día me dejo la tarjeta de crédito. Mm-hmm.
O sea, que
esto despistado. Alguien lo tiene que pagar. Ese gremio me debe dinero todavía.
Claro. ¿Será posible?
Y de ahí los 12,50, un poquito ha recuperado. Claro, tienes razón, Miki. Es verdad que a lo tonto vas perdiendo cosas en los taxis y se juntan unas cuantas. Así empezó el Corte Inglés. El Corte Inglés lo fundó. El Corte Inglés lo fundó un taxista que solo cogía hombres con pantalones de pinzas, que ahí no hay manera.
De sujetar.
Claro, no hay manera de sujetar nada. O sea, tú te pones unos pantalones de pinza, te sientas y vamos. Ahora en serio, ¿vale? No tiene razón Miki en lo que dice.
No.
Porque siempre, siempre, siempre que te dejas algo en un taxi, siempre te lo devuelven, ¿vale? Lo sé yo, que he intentado dejarme allá a los chiquillos.
Sí, te los devuelven.
No. Varias veces. Y siempre saben que son míos. O sea, que no cuela, Miki. Y hablando de padres y de hijos, otra de las cosas que he aprendido de los terrícolas esta semana es que muchos estáis terriblemente orgullosos de vuestros hijos. Todos, de hecho. El mío ya sabéis que no.
Bueno, todos. Bueno. Si
el mío ya sabéis que no, que cuando me pregunta... ¿Tienes un mensaje para la familia?
No. Casi mejor no.
Déjalo.
¿Sabes? Yo pensaba que mi padre era malo, que cuando le preguntaba quién era su hijo el que trabajaba en Onda Madrid, decía que Antonio Martín Beaumont, pero... No. Ya veo que en todos lados cuece Navas. Bueno, pero, por ejemplo, el padre Arturo Valls, ese sí que está muy orgulloso de su hijo. Y además encantado de que sea famoso, ¿eh? Atención a lo que contó el propio Arturo, de lo que le ocurre cuando va a las Fallas de Valencia, que él es de allí.
Sí. Pues la gente está eufórica, festiva.
Claro, y al final las copas dan una confianza.
Entonces, claro, ya es incómodo. Y luego, como aprovecho para ir con la familia, cuando a estar con la familia, claro, si la gente no te ha visto o no le ha dado por pedirte fotos o por saludarte, ya está mi padre para... ¿Está mi hijo aquí? ¿No habéis visto a mi hijo? ¿Queréis haceros una foto con él? ¿Queréis hacer una...? Digo, pero papá, por favor, si no te la han pedido.
Es sospechoso tanto interés porque molesten a tu hijo. O sea, una de dos. O el padre está cobrando cada foto a 5 euros o no puede soportar a su lado a su hijo y necesita que se lo quiten de en medio. Que oye, que puede ser.
Puede
que os
ser.
Recuerdo que Arturo Valls es especialista en chistes malos, que tiene que ser muy duro tenerlo ahí todo el día. ¡Papá, que es una oreja! ¡60 minutejos! ¡Ah! Y el padre, anda, vete a hacerte fotos. Vete a hacerte fotos con ese. Bueno, y vamos ahora, hablando de gente famosa que se hace fotos, con el rey Felipe VI. Sabéis que la semana pasada se arrancó a tocar el cajón flamenco.
¡Hombre!
Sí. Lo vimos en todas las cadenas. Y cosas de la vida, le tocó asistir esta semana al Bicentenario del Ateneo de Madrid. Presentando el acto estaba Miguel Reyán y casualmente sobre el escenario... Sí, había un cajón flamenco, además de otros instrumentos. Así que Miguel no pudo resistirse a hacer referencia al rey, a quien tenía que presentar para dar un discurso.
Bueno, ahora nos tenemos que bajar porque nos va a dirigir la palabra Su Majestad el Rey Don Felipe, ¿eh? Que, por cierto, señor, si le apetece practicar el cajón, tiene un
Si le apetece practicar el cajón, tiene uno ahí. Bueno, me parece tan bonito que el rey tenga esas inclinaciones artísticas, sinceramente. Felipe VI tocando el cajón flamenco le da un nuevo sentido al término Gypsy King, ¿vale? O sea,
que yo, no había caído.
Que yo me, ni tú ni nadie, posiblemente. En fin, que yo me imagino, claro, que cualquiera podría pensar... No me hagáis reír, que esto es una sección seria. Que yo me imagino, claro, que cualquiera podría
Felipe
pensar...
Felipe el hermoso, hermosísimo el sabio.
Y Gypsy King. Felipe VI, Gypsy King.
Bueno, no está mal.
Yo lo veo como eslogan, sinceramente.
Yo también.
Bueno, a ver, que digo, que cualquiera se podría imaginar, claro, que después de todos los memes que se hicieron de él tocando el cajón la semana pasada, el rey ha decidido que el único cajón que va a tocar a partir de ahora es el de los cubiertos el día que le toque poner la mesa. Pero no, atención, porque él lo lleva con bastante resignación, pero está encantado. Se lo dijo a Miguel Reyán, le contestó, justo antes de empezar su discurso en el Ateneo.
Me temo que me voy a llevar eso ya para toda la vida, ¿eh? Sí. Pero no me importa, al contrario.
Por supuesto que sí, majestad. Va a ser usted don Felipe de Borbón y cajón. Bueno, el único...
Esta tampoco la he visto venir.
Pues va una tercera, el único rey que en vez de trono tiene tronío. Como Lola Flores. Bueno, y si por cualquier motivo llega a la República, Felipe VI tiene el futuro asegurado haciendo sustituciones en Ketama. ¿Vale? Claro, a ver, él está encantado de ser un Borbón, pero es que lo que quería ser de verdad él es uno de la saga Morente, ¿vale? Que ahí tiene a Gloria, a Sofía, calentando la voz para arrancarse, que serían como Azúcar Moreno un poquillo, pues, y su padre con el cajón detrás. Bueno, en fin, que en el planeta Tierra también sois muy religiosos, eso es algo que he aprendido también. Y además es un tema el de la religión que domináis perfectamente. De hecho, sí, sí. En La Sexta salieron a la calle a preguntar y se encontraron con este muchacho que mucho se tiene que torcer la cosa para que no acabe siendo obispo, porque el dominio de la materia que tiene es flipante.
¿Sabrías decir tres mandamientos?
Tres mandamientos.
Tres. ¿Cuántos mandamientos hay?
No matar.
No matar. ¿No?
¿Cuántos mandamientos hay?
Siete. No matarás.
Tomás.
Bueno, uno.
Amarás al progénito como a ti mismo, algo así, ¿no?
Eso es, amarás al progénito como a ti mismo. De hecho, el primero de los siete mandamientos que decía este muchacho no es amarás al progénito como a ti mismo, es buscarás progénito en el diccionario. Y cuando veas que no está, dirás alabado sea Dios, ¿vale? La escena, ¿os la imagináis? Hubiera sido bonito, ¿eh? Hubiera quedado genial en los diez mandamientos. Charlton Heston.
Con las tablas.
Bajando del Sinaí con las tablas de la ley y diciendo, el primer mandamiento es, amarás al progénito. Y la gente contestando, eso no existe. Y él, a mí no me discutáis que me ha dado una zarza ardiendo. Así que si existe Dios, la zarza ardiendo y las tablas de la ley, que estaban ahí en el monte esculpidas con rayos, me puedo inventar una palabra, ¿no? A ver si vamos a hacerle caso a la RAE y a Dios no. ¿Vale? En fin. Bueno, y otra cosa que he aprendido, y esta es preciosa y la digo mucho, es que lo que os mueve a los humanos siempre es el amor, ¿vale? Aunque en este caso concreto sería más bien el amor que tengo a estar sin ti, ¿vale? Mira que se pueden hacer cosas con el bote de un concurso. Pero lo de esta chica en el programa Cógeme si puedes, de la Tele Canaria, yo esto no lo había visto nunca.
Soy maestra de educación primaria, especialista en inglés y en francés. Y nada, vengo al programa para pasarlo bien, ganarme el bote. Que me hace falta para separarme, para divorciarme.
Mira, claro, se ha quedado sin palabras el presentador. Lo vas a tener difícil, te aviso. No lo de ganar el bote, que eso se puede hacer. Digo lo de separarte, porque claro, si tú tendrás dinero para irte de casa, pero seguro que tu pareja empieza a demostrarte lo mucho que te quiere según llegues con el fajo de billetes a casa. Porque esto es así. Tú llegas a un sitio más forrado que un libro de naturales en los 80 y todo son palabras cariñosas. No sé qué pasa, que es verdad que te salen amigos por todas partes. Y hablando de cariño y de amigos, tengo que reclamar un poquito más de afecto, por favor, para el gran Wyoming, ¿vale? El hombre tuvo este momento en el arranque del intermedio, tuvo un momento en el que se vino arriba leyendo poesía, y digamos que la reacción de su público no fue la esperada.
Extrañóse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés. ¡Arte diabólica es! Dijo torciendo el mostacho. Que para hablar en gabacho un hidalgo en Portugal llega a viejo y lo habla mal. Y aquí lo habla un muchacho. Pueden aplaudir. Joder, vaya mierda.
de aplauso.
Siendo estrictos, es verdad que ha dicho pueden aplaudir. Es decir, sí, que había elección, aquello no era un aplauso obligatorio. Pero, hombre, ya que vas a ver un programa en directo, lo suyo es que te lo ocurres un poquito y aplaudas.
Hombre, el regidor estaría en el baño o algo. Claro.
En ese momento digo, ¡ay, ya hemos empezado!
¡No puede ser!
Me pillas ocupado una gotita más y... Claro. Vaya. Bueno, en fin, lo raro es que era el inicio del programa, si empezaron con esa energía, igual terminó el programa con Wyoming apagando las luces y arropando al público para que se echara un sueñecito, no sé.
¡Qué mal!
¡Qué bonita esta canción!
¡Qué bonito!
¿Eso es que me vaya? ¿Me están encendiendo las luces de la discoteca?
Sí, te han puesto las luces.
Vale, pues a ver si queda alguna fea. No, ni guapa.
A mí no me mires.
Os habéis ido todos.
Después de 8 copas, la persona que no te parecía muy atractiva al principio de la tarde es bellísima.
Eso es verdad.
O sea que nada.
Y tú a ella también. Recuerda
¿también,
que
si, también?
Si entre los dos no ves quién es el feo, igual eres tú.
Exactamente. Bueno, Lorazo, que hay que quitarle la moneda a esa gigante de
el
la cara
precinto.
al personaje oculto de hoy de nuestro reto de agudeza visual.
Bueno, antes de los resultados, ha quedado en última posición Manolo Sanlúcar, 19% de los votos, bastante.
Estaba flojo, pero estaba flojo.
Bueno,
desde
los votos, bastante.
Estaba flojo, pero estaba flojo
bueno,
desde el principio.
Y Paco de Lucía se ha quedado con el 37% de los votos.
Mira. Sí.
Y Chiquito de la Calzada ha ganado con el 44%.
No cuido.
Sí puede, sí, Chiquito.
Fíjate, eso, por lo que se refiere a lo que han votado los oyentes.
Sí.
Por lo que se refiere a lo que es verdad.
¡Que es Chiquito!
¡Hala! Te han ganado para tomar la semana estupendamente. Claro que sí, Chiquito de la Calzada, que estaba ahí con Camarón de la Isla, con un señor.
Con un señor fumando.
Que era el del medio de los chichos.
El de medio.
Bien, perfecto. Nos marchamos. Fíjate, fin de semana por delante. El lunes volvemos a las 10, porque para eso nos llamamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Lo que otra cosa sería que nos llamásemos otra cosa. Sería raro. Gracias por toda una semana de compañía. El lunes de nuevo nos encontramos.